La mecánica del caracol. Con Eva Caballero.
No todo lo que cuenta puede ser contado, y no todo lo que puede ser contado cuenta. Albert Einstein, físico.
Arratsaldeon. El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta al sistema nervioso. Actualmente no tiene cura, aunque se pueden controlar algunos síntomas derivados de la pérdida de neuronas, como los temblores y la rigidez. También existe la opción de la cirugía, pero solo para un porcentaje pequeño de pacientes. La investigación sobre el origen de la enfermedad es la mejor manera de encontrar algún día tratamientos más eficaces. Hoy contamos con la neurocientífica Amanda Sierra para hablarnos de dos recientes publicaciones centradas en el estudio del Parkinson. Una de ellas se centra en las personas que desarrollan la enfermedad antes de los 50 años y apunta a la existencia de células cerebrales que no funcionan correctamente ya desde el nacimiento. Incidir en ellas es una vía de estudio de cara a buscar tratamientos. Y el otro estudio se centra en un tipo de células del sistema inmunitario, las natural killers, muy relevantes en estudios, por ejemplo, sobre el cáncer, y que también podrían jugar un papel en la lucha contra el Parkinson. Hoy toca, por tanto, descanso en lo que respecta al coronavirus. Vamos a interesarnos por otros temas. En la segunda parte del programa, Eusko Ikaskuntza nos ofrece un análisis histórico sobre la reconversión industrial llevada a cabo en Euskadi hace 40 años. Fue el momento de reinventarse. Quizás también estamos ahora un poco en esa tesitura, por lo menos en lo que respecta a la importancia del teletrabajo. Comenzamos. Y saludamos ya a Amanda Sierra, investigadora en el Centro de Neurociencias Achúcarro, desde su confinamiento en casa. Hola, Amanda, buenas tardes.
Hola, Eva, buenas tardes. ¿Qué tal llevas tú el confinamiento?
Pues aquí estamos, al pie del cañón. ¿Qué sabemos sobre el Parkinson, Amanda? ¿Qué tipo de enfermedad es? ¿Cómo se origina? Cuando hablamos del origen de las enfermedades neurodegenerativas, estamos andando en un terreno con una niebla muy densa, ¿no?, todavía.
Sí, bueno, estamos más acostumbrados a oír hablar del Alzheimer, pero la verdad es que el Parkinson, yo diría que es casi la segunda enfermedad neurodegenerativa más importante, ¿no? O por lo menos de las que más podemos estudiar sus causas genéticas. Como has dicho tú, bueno, esta enfermedad se hizo muy famosa porque gente como, por ejemplo, Michael J. Fox, el actor de los 80 y los 90, la tiene, la padece y de hecho tiene una fundación. Y es una enfermedad que tiene unos síntomas motores muy claros, tiene temblor, rigidez, cambios en el habla, en la escritura, y el mayor problema suele ser que a largo plazo tienen más riesgo de desarrollar demencia. Tiene cierta incidencia, tampoco es tanta como el Alzheimer, ¿no?, pero entre un 1 y un 2% de los mayores de 65 años, lo cual quiere decir una población muy grande, según nuestro mundo se va haciendo más envejecido, van a tener Parkinson. Tiene un problema relativamente parecido al Alzheimer, y es que solamente un porcentaje pequeño de los casos, en torno a un 10%, es de origen genético. Y sí que se han identificado unos pocos genes que tienen un impacto muy directo en el desarrollo de la enfermedad, pero igual que en el Alzheimer, el mayor porcentaje, hasta el 90%, es esporádico, es decir, que aparece sin que sepamos cuándo. Que probablemente quiere decir que es una combinación de pequeños efectos de muchos genes que van incrementando la susceptibilidad y probablemente también de algunos efectos ambientales.
Ajá. ¿Y qué ocurre exactamente en el cerebro de una persona que padece Parkinson?
Sí, pues esto, fíjate, en este caso, al contrario que en el Alzheimer, así como en el Alzheimer tenemos unos cambios muy distribuidos casi por todo el cerebro y la patología es hasta cierto punto difusa, aunque tenemos las placas de proteína beta-amiloide, aquí lo que tenemos es una muerte muy específica de unas neuronas de una región muy pequeñita del cerebro que se llama sustancia negra, que se llama así porque esas neuronas tienen pigmento de melanina, igual que nuestra piel, y son negras. Cuando uno hace cortes del cerebro se ve que esa región es de color negro. Y esta es una región muy pequeñita que podría parecer que tiene poca importancia, pero en realidad a partir de ahí surgen conexiones que liberan un neurotransmisor que se llama dopamina, que inervan una región mucho más grande de nuestro cerebro que se llama el estriado. Y ese estriado tiene un grandísimo control sobre nuestro sistema motor. Así que vemos que, aunque si seguimos hacia arriba la cascada de años, empezando por esta sustancia negra, luego puede tener efectos muy grandes en todo el el comportamiento y sobre todo el sistema motor.
Sí.
¿Y cómo se caracteriza? Pues igual que los pacientes de Alzheimer tienen estos depósitos, esta proteína beta-amiloide que hemos hablado varias veces en el programa, pues en el Parkinson también hay otros depósitos extracelulares de otra proteína, que en este caso se llama sinucleína. Esta sinucleína tiene una función basal, no entendemos muy bien para qué sirve, porque las células, las neuronas la expresan de manera normal. Parece que sirve para el transporte, probablemente está en los terminales nerviosos y parece que está relacionado con el transporte del neurotransmisor hacia los terminales nerviosos, hacia la sinapsis. Pero, de alguna manera, algo ocurre durante el Parkinson que deja de tener esa función en los terminales nerviosos y se acumula dentro de estas neuronas en unos grandes ovillos que se llaman cuerpos de Lewy. Y claro, el problema es cómo estudiar esta enfermedad en los ratones, ¿no? Porque, como siempre, estamos limitados en poder hacer estudios en personas.
Ya, ¿se puede estudiar con algún tipo de cultivos de neuronas?
Sí, claro, obviamente cultivos de neuronas de un paciente, a ver quién va a dejar que le abran el cerebro, les traigan un trozo de cerebro. Además, hay que pensar que esta sustancia negra está muy profunda dentro del cerebro, no es parte de esta corteza con circunvoluciones que solemos ver, sino que está muy profunda, está casi como si entrásemos pongamos la parte baja del paladar, con la parte alta del paladar, si entramos desde ahí como hacia arriba, por ahí más o menos está localizado, o sea que encima es de acceso complicadísimo, así que claro, no se pueden extraer células de un paciente. Entonces, hasta hace bien poco estábamos limitados, como lo estamos casi siempre en investigación en neurociencias, estábamos limitados para trabajar con modelos en animales, normalmente ratones a los que se les introduce mutaciones humanas, por ejemplo mutaciones en esta alfa sinucleína y algunos otros genes, y entonces generan un modelo relativamente parecido al Parkinson, porque los ratones naturalmente, o sea, de manera natural, espontánea, no desarrollan Parkinson, igual que no desarrollan Alzheimer. Y luego, por ejemplo, cuando comentemos el artículo este que mencionabas al principio sobre las células NKs, las natural killers, ahí veremos que han utilizado un modelo animal. Pero claro, también un poco parecido a lo que ha pasado con los modelos de Alzheimer en ratón, estos modelos han sido bastante útiles para entender muchos aspectos de la enfermedad, pero claro, no recapitulan por completo lo que es la patología en humanos. Así que en realidad muchos de los fármacos que se han ido desarrollando en los últimos años y que han funcionado más o menos en estos modelos en ratones, cuando luego hemos pasado a la clínica a trabajar con humanos, han fracasado. Y eso en el campo del Alzheimer ha sido particularmente dramático, pero en el Parkinson también ha ocurrido. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en los últimos años? Pues que en ciencia ha empezado una nueva corriente de investigación en la que se están buscando maneras de cultivar las neuronas humanas. Entonces, esa es la pregunta, ¿cómo cultivamos neuronas humanas en una placa de cultivo?
Aquí creo que vamos a hablar de células madre y de técnicas de reprogramación, que va a ser un pequeñito inciso para repasar nociones muy interesantes en biología, que son las células madre, que es esto de la reprogramación celular.
Eso es. Vamos a dar un pequeño paso atrás y vamos a ir primero a la palabra reprogramación. ¿Por qué hay que reprogramar? Pues porque las neuronas ya están reprogramadas, o sea, ya están programadas para ser neuronas, igual que una célula de tu piel está programada para ser una célula de tu piel o la de la retina para ser un fotorreceptor de la retina. Pero si vamos hacia atrás y pensamos en lo que ocurre en un embrión, al principio de la gestación, lo que tenemos son, bueno, al principio obviamente una única célula, que es el óvulo fecundado, y según eso va proliferando y dividiéndose y formando esa pequeña morulita de células, esas células son lo que en ciencia llamamos son multipotentes. Es decir, de alguna manera no tienen identidad. Y por eso pueden dar lugar a todo el cuerpo. Y lo que va pasando a lo largo de la gestación, cuando se van generando los distintos tejidos, es que cada una de esas células va definiendo una identidad distinta. Se van programando. Unas se van programando hacia células de la piel, otras se van programando hacia neuronas, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el concepto clave aquí? Pues que esta programación es terminal. Es decir, una neurona siempre va a ser una neurona y una célula de la uña de tu pie siempre va a ser una célula de la uña de tu pie, porque si no podría ocurrir que esa célula de la uña de tu pie decidiera transformarse en un ojo, ¿no?
Claro.
Y entonces pues no tendría ningún sentido. Entonces, esa parte que es lo que define la identidad de las neuronas, esa programación que es un mecanismo genético, es un mecanismo que está controladísimo. No hay vuelta atrás en una persona para una célula que ya está terminalmente diferenciada, o sea, terminalmente programada. Y por eso en los últimos años lo que se han desarrollado es estos métodos, estas técnicas de reprogramación, que de alguna manera es como borrón y cuenta nueva. Es como si tuvieras una goma de borrar y pudieras borrarle todas esas instrucciones de programación y pudieras encima volver a escribir de nuevo cuál es el programa que tiene que tener esa célula, las funciones o la morfología, la función que tiene que tener esa célula. Así que lo primero que hay que hacer en estas técnicas es conseguir, de los pacientes o de personas sanas, conseguir células que sean fáciles de conseguir, que no les supongan, claro, pues eso, no abrir el cerebro para conseguir las neuronas, sino conseguir, por ejemplo, células de la piel, que es relativamente fácil coger una pequeña biopsia de piel, no es muy indoloro, o células de la sangre. Estas a continuación las ponemos en cultivo y las desdiferenciamos, las desprogramamos. Algo parecido a como si fueran células embrionarias, más o menos a lo que viene a ser más o menos una célula madre, que en ciencia las llamamos células pluripotentes inducidas, induced pluripotent stem cells, pero nos da igual, las podemos llamar células madre. Y eso lo conseguimos con un cóctel de factores que, digamos, lo que van es, se dirigen directamente al núcleo de la célula, van al ADN y allí borran todas las marcas que ese ADN tiene, de manera que es como si tuviéramos un ADN virgen. Y una vez que tenemos esa célula madre completamente indiferenciada, como un folio en blanco, a partir de ahí podemos volver a escribir esas instrucciones con otro cóctel de otros factores de estos que van al núcleo y se dirigen a sitios específicos. Le podemos decir a sitios específicos de las neuronas, oye, tú actívate, y entonces así es como conseguimos que se reprogramen hacia neuronas. Claro, hemos cogido células de la piel o células de la sangre, les hemos borrado sus instrucciones, todo esto en cultivo, les hemos añadido otro cóctel para diferenciarlos en neuronas. Claro, esas neuronas no están en un cerebro completo. Se parecen bastante a las neuronas, pero no es un cerebro completo. De hecho, aquí vienen ahora otras técnicas que se están desarrollando ahora, que son las de los organoides, que es generar no un único tipo celular, sino un conjunto de tipos celulares que más o menos parezca como tener un mini cerebro en una placa de cultivo. Pero bueno, de momento lo que han hecho estos investigadores en este artículo que vamos a discutir ahora es eso, es borrar a partir de tres pacientes, exclusivamente tres pacientes de la enfermedad de Parkinson y otros tres controles, cogerles células, borrarles la identidad, diferenciarlas en neuronas en una nueva placa.
Claro, la idea era estudiar cómo es posible que personas desarrollen la enfermedad de Parkinson antes de los 50 años y qué es lo que han encontrado gracias a esta técnica de reprogramación.
Claro, el problema es que estas células, este método de reprogramación se había utilizado ya para el Parkinson genético, estos pacientes que tienen una mutación, esos tienen efectos muy claros que se ven incluso cuando en estas neuronas, digamos, porque tienen mutaciones y esas mutaciones no se borran. Digamos que se morran las pequeñas marquitas, pero no la estructura del ADN, no la secuencia de los genes. Entonces, con esos modelos genéticos en estas células madre, sí que se desarrollaban modelos en placas de cultivo bastante parecidos a la enfermedad. Se recapitulaba más o menos, así que más o menos se puede pensar que lo que aprendiéramos en esa placa se podía aplicar luego a los pacientes. Claro, esto es el Parkinson genético, como hemos dicho que es un 10%. El problema es que el esporádico, que es el 90% de los pacientes de Parkinson, con esta técnica de células madre no se recapitulaba la enfermedad. Estas células no tenían esos acúmulos de sinucleína que estábamos diciendo que eran la característica de la enfermedad. En los pacientes de esporádico en general, pero lo que han encontrado en este artículo es que los pacientes de Parkinson, los que son tempranos, los que se llaman de inicio temprano, que no tienen mutaciones, pero sí tiene que haber una cierta base genética porque en las placas de cultivo esas neuronas sí tienen esos problemas iguales que los que tienen los pacientes. Ya se les acumula la alfa sinucleína.
Ya, es como si vinieran ya con un defecto de serie.
Vienen con un defecto de serie, eso es. Lo que pasa es que no es tan fácil de identificar como decir simplemente es una única mutación o mutaciones en un par de genes. Tiene que ser un efecto genético, pero más complejo que todavía no podemos entender del todo. Ya. Porque si no lo veríamos al borrarlo y ponerlas en una placa de cultivo.
Ya. Y esto da pie, en todo caso, a nuevas vías de investigación o por lo menos a un camino a seguir para ver si de aquí surge algún posible tratamiento.
Eso es, porque al fin y al cabo esto es lo que nos permite, es lo que esta pregunta que a los biólogos nos gusta tanto, que es el porqué. Esta pregunta crítica, porque al entender el porqué surgen estos depósitos de sinucleína en estos pacientes, pues lo que podemos empezar a entender es cómo pararlo, ¿no? Y entonces lo que han visto es que hay un fallo en un sistema de la célula que se llaman lisosomas. Son unos orgánulos de la célula que funcionan más o menos como estómagos, son los que digieren todo lo que está mal dentro de la célula. Entonces, más o menos la hipótesis que tienen es que si hay un fallo en estos estómagos, en estos lisosomas de la célula, pues eso hace que la alfa-sinucleína no se degrade correctamente y entonces se acumule y forma estos ovillos. Entonces lo que han empezado es a buscar fármacos y tratamientos que aceleren esa degradación de la sinucleína. Y de hecho han identificado un fármaco que reduce la acumulación de esta proteína, de la sinucleína, y que de alguna manera cura un poco el fenotipo en las células de estos pacientes. ¿Cuál es el problema un poco que tienen en este momento? Pues que el fármaco que han encontrado en realidad no es muy específico.
Ya.
Es un fármaco que actúa sobre una vía muy general de la célula. Bueno, entre otras cosas, los lisosomas están implicados en un montón de funciones de la célula. Los lisosomas están implicados en todos los mecanismos de autofagia, que son los mecanismos que la célula utiliza para renovar sus orgánulos. Los lisosomas están implicados en la fagocitosis, cuando una célula come residuos de otra. O sea que es un orgánulo multifuncional, digamos, no solamente relacionado con la alfa-sinucleína. Y el fármaco que han encontrado pues tampoco es muy específico. De hecho, se utiliza para tumores de la piel, por ejemplo.
Ya.
O sea que en principio podría tener... Está bien porque al identificar una ruta podemos... A partir de ahora se podría ser más selectivo en decir, bueno, este fármaco igual no es muy, muy específico porque sirve para otro montón de cosas, pero un fármaco semejante igual se puede conseguir que sí sea más específico de este, para esta enfermedad.
Pone la base para futuras investigaciones.
Eso es.
Y luego tenemos este otro artículo científico que plantea otra vía de posible tratamiento y que además ha sido publicado esta misma semana. Este estudio apunta a las células del sistema inmunitario conocidas como natural killers, estos glóbulos blancos que proporcionan la primera línea de defensa ante patógenos, ante células cancerígenas. Sabemos que son células que se están usando muchísimo últimamente en todo lo que tiene que ver nuevos tratamientos contra el cáncer, y es la primera vez que se apunta a un posible uso contra el Parkinson, lo cual ya de por sí es bastante interesante.
Sí, probablemente la gente que nos esté escuchando estará pensando, ¿y qué tienen que ver las natural killers con los lisosomas y los acúmulos de alfa-sinucleína? Pues probablemente nada. Y en ambos casos parece que hay indicios interesantes de que por ahí podrían desarrollarse nuevos fármacos, pero yo creo que en realidad lo que ahora comentamos más en detalle, pero yo creo que en realidad lo que nos viene a decir esto es que probablemente estas enfermedades son muy complejas y no tienen una única causa, así que probablemente no tengan una única cura tampoco. Probablemente estemos pensando que es una especie de fallo multisistémico en el que fallan muchas cosas a la vez. Puede fallar desde el sistema inmune hasta cambios en las propias neuronas que no degradan la alfa-sinucleína y que probablemente atacando a la enfermedad de distintos puntos que pueden parecer completamente independientes y no relacionados, pero posiblemente esa empiece a ser una nueva manera de pensar para afrontar estas enfermedades. En este otro artículo en concreto que estabas tú mencionando, ¿qué es lo que han encontrado? Pues en este caso fíjate que trabajan con un modelo animal. Claro, al tener las neuronas en cultivo, es verdad que pueden estudiar mejor lo que les pasa a las neuronas humanas de esos pacientes en concreto. Pero claro, esas neuronas están solas, no tienen otras células de glía como tiene el cerebro, no tienen vasos sanguíneos, no hay líquido cefalorraquídeo, no hay un sistema circulatorio no hay sangre circulando. Entonces, claro, se pierden una gran parte de la enfermedad al utilizar un sistema que en principio puede parecer mejor porque es humano, en realidad también se lo están perdiendo. Así que en realidad tenemos que combinar las dos cosas, estudios en humanos, toda la medida que se pueda, aunque sean en cultivo, y estudios en animales porque nos dan un modelo más completo. En este caso, ¿qué es lo que han encontrado? Pues pasa una cosa extraña que yo, francamente, tampoco termino de entender del todo. Esta alfa-sinucleína que hemos dicho que se acumula en las células de las neuronas de la sustancia negra, en parte, aunque no conocemos muy bien el mecanismo, de alguna manera es drenada fuera del cerebro. Termina en el líquido cefalorraquídeo y termina incluso en suero, en sangre. Estos sistemas de drenado del cerebro, la verdad es que se conoce bastante poco. Incluso anatómicamente conocemos muy poco y desde hace muy poco tiempo cómo están estructurados. Pero bueno, parece que puede haber cierto drenado. Y al liberarse la sangre de los pacientes de Parkinson, de alguna manera activa el sistema inmune, como si estuviera detectando que es una sustancia extraña. ¿Qué es lo que se sabe? Que los pacientes de Parkinson tienen más de estas células circulantes, más de las natural killers. Llaman así porque digamos que matan células infectadas y tumores, o sea, toda la cosa rara que se encuentren, sin ser muy específicas. Por eso lo de natural.
Sí.
No es que sean asesinos natos que vayan ahí matando cualquier cosa. ¿Y qué se sabe? Que las natural killers circulantes en sangre son capaces de degradar la alfa-sinucleína. y de hecho lo que han averiguado estos investigadores en este artículo es que en estos modelos de ratón, si eliminan las células natural killers, los ratones tienen más síntomas motores y tienen más depósitos de alfa-sinucleína. Lo que no entendemos muy bien es todavía si estas natural killers, además de estar circulando, también están dentro del cerebro de Parkinson. Porque si no, es difícil pensar que simplemente un efecto sistémico de eliminar la alfa-sinucleína, ¿cómo puede eso tener algún efecto en el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto abre la puerta a muchas preguntas más interesantes, de intentar entender mucho mejor cómo se comunica el cerebro con el sistema inmune y viceversa, el sistema inmune que se activa en estas enfermedades con el cerebro. Uh-huh. Y digamos, de alguna manera, como un bucle ahí de comunicación.
Bueno, parece que sí, que esta cuestión de que el Parkinson necesita diferentes abordajes para tratamientos más eficaces es algo que tienen en cuenta investigadores que buscan puntos de vista bien diversos, ¿no? Como estos dos que hemos comentado hoy con Amanda Sierra, investigadora del Centro de Neurociencias Achúcarro. Buenas tardes, que pases
muchas
una...
Gracias, Eva.
Iba a decir feliz cuarentena, bueno, por lo menos que sea lo menos incómoda posible. Gracias.
Tú también, Eva. Muchas gracias, hasta luego.
Apuntes de ciencia.
Dos hallazgos en paleontología publicados en la revista Nature nos han llamado hoy la atención. Un equipo internacional de paleontólogos ha identificado el fósil más antiguo de un pájaro que se ha encontrado hasta la fecha. Un ave que ya vivía en la era de los dinosaurios. Hace 66 millones y medio de años, concretamente, este animal quedó sepultado en lo que hoy en día es una cantera de piedra caliza cerca de la frontera belga-holandesa. El espectacular fósil, apodado cariñosamente Wonder Chicken, incluye un cráneo casi completo y data de menos de un millón de años antes del impacto del asteroide que eliminó a todos los dinosaurios de gran tamaño. El equipo de paleontólogos dirigido por la Universidad de Cambridge cree que el nuevo fósil ayuda a aclarar por qué las aves sobrevivieron al evento de extinción masiva al final del periodo Cretácico, mientras que los dinosaurios gigantes no lo consiguieron. El análisis detallado del cráneo muestra características comunes a las aves modernas, con un aspecto intermedio entre el pollo y el pato, lo que sugiere que Wonder Chicken está cerca del último ancestro común de las gallinas y de los patos modernos. El fósil no parece a primera vista gran cosa, unos pequeños fragmentos de hueso de pata que salen de un pedazo de roca del tamaño de una baraja de cartas. Pero incluso estos huesos tan pequeñitos atrajeron el interés de los investigadores, ya que los fósiles de aves de este momento de la historia de la Tierra son muy poco frecuentes. Utilizando tomografías computarizadas de rayos X de alta resolución, los investigadores observaron a través de la roca para ver qué había debajo de la superficie. Y lo que vieron, a solo un milímetro de profundidad, fue un hallazgo realmente increíble. Un cráneo de pájaro de 66 millones y medio de años, casi completo. Asombroso no solo por su antigüedad, sino también por su buen estado de conservación. Este fósil proporciona el primer vistazo directo de cómo eran las aves modernas durante las etapas iniciales de su historia evolutiva. Indica que al menos algunas aves modernas eran pajaritos pequeños que vivían en el suelo y cerca de la orilla del mar. Si bien el fósil se conoce coloquialmente como Wonder Chicken, los investigadores le han dado el nombre un poco más elegante de Asteriornis, en referencia a Asteria, la diosa griega titán de las estrellas fugaces. En la mitología griega, Asteria se transforma en una codorniz y sus descubridores creen que Asteriornis era un ave cercana al ancestro común que hoy incluye pollos y patos, pero también codornices. La capacidad de escanear fósiles por tomografía computarizada ha transformado por completo la forma de investigar en paleontología en el siglo XXI y es algo que podemos comprobar también en la siguiente noticia. La evolución de los peces en tetrápodos, en vertebrados de cuatro patas a los que pertenecemos los humanos, fue uno de los eventos más significativos en la historia de la vida. Los vertebrados pudieron abandonar el agua y conquistar la tierra en una transición en la que experimentaron uno de los cambios más significativos, la evolución de manos y pies. Un fósil del pez el Pistotesge, encontrado en Canadá, ha revelado nuevas ideas sobre cómo evolucionó la mano humana a partir de las aletas de los peces. Este espécimen de pez, de una antigüedad de entre 393 y 359 millones de años, presenta el eslabón evolutivo perdido en la transición de los peces a los tetrápodos, cuando los peces comenzaron a vivir en hábitats como aguas poco profundas y empezaron a aventurarse en tierra firme. Se trata de un pez de un poco más de 1,5 metros de largo, que muestra el esqueleto completo de su aleta pectoral. Usando tomografías computarizadas de alta energía, el esqueleto de la aleta pectoral reveló la presencia de un húmero, correspondiente al brazo, de un radio y un cúbito, correspondiente al antebrazo, de las filas de carpo, correspondientes a la muñeca, y las falanges organizadas en dígitos, o sea, los antecedentes de los dedos. Y esta es la primera vez que se descubre lo más parecido a unos dedos atrapados en una aleta de cualquier pez conocido. Los dedos articulados en la aleta son como los huesos de los dedos que se encuentran en las manos de la mayoría de los animales. Este hallazgo hace retroceder el origen de los dígitos en los vertebrados hasta el nivel de los peces y nos dice que los patrones para la mano de los vertebrados se desarrollaron por primera vez en una evolución profunda justo antes de que los peces abandonaran el agua. El origen de los dedos se relaciona con el desarrollo de la capacidad del pez para soportar su peso en aguas poco profundas o para realizar pequeños viajes cortitos en tierra. Un mayor número de huesos pequeños en la aleta les permitía tener más flexibilidad y poder apoyar mejor el peso del cuerpo. El Pistostege no es necesariamente nuestro antepasado, pero es lo más cercano que podemos llegar a tener a un verdadero fósil de transición, un intermedio entre peces y tetrápodos. Este pez, por cierto, fue el depredador más grande que vivía en un hábitat marino poco profundo en lo que hoy en día es el estuario de Quebec, hace unos 380 millones de años. Tenía unos grandes colmillos afilados, por lo que podría haber sido un gran depredador y podría haberse alimentado de los peces más grandes que se encontraron fosilizados en los mismos depósitos.
Escucha este y otros programas cuando quieras en nuestra página web eitb.eus/lamecanicadelcaracol. Y también esperamos tus opiniones y consultas a través de WhatsApp en el 688-840-840 o a través de las redes sociales. Búscanos en Facebook y en Twitter como @mecánicacaracol.
Hace algo más de 30 años, en plena ola neoliberal, un ministro del Gobierno de España aseguró que la mejor política industrial es la que no existe. En aquel momento, el País Vasco se enfrentaba a la tesitura de qué hacer con un sector industrial heredado del franquismo que había quedado absolutamente desfasado. Las jóvenes instituciones autonómicas apostaron entonces por la reconversión y por mantener el carácter fuertemente industrial de nuestro sistema productivo. Aquella fue una decisión no exenta de riesgos y también tuvo mucha valentía porque de alguna manera iba en contra de la ideología dominante. En un momento en el que desde Europa soplan vientos a favor de una nueva era industrial, pues se nos parece oportuno ver qué conclusiones se pueden sacar de lo que supuso la reindustrialización vasca y su posterior desarrollo. De ello se ha ocupado el invitado que hoy al que recibimos en esta sección de Euskik Askuntza con Juan Aguirre. Arratsaldeon, Juan.
Arratsaldeon, Eva. Pues efectivamente vamos a tener a uno de los principales especialistas en estudios en torno a la economía y a los sectores productivos del tejido industrial vasco, sobre lo cual ha escrito y tiene una amplísima bibliografía. Se trata de Jesús Mari Valdaliso, catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UPV, y que ha publicado, es el motivo por el que hoy le hemos invitado y atendido amablemente, se ha publicado un libro que se titula Políticas Industriales en España, Pasado, Presente y Futuro, que está coordinado por José Luis García Ruiz, y en el que tres de sus seis autores, pues precisamente son investigadores vascos, los profesores Emiliano Fernández de Pinedo, Miquel Buesoa y nuestro invitado, el profesor Valdaliso, que aporta un muy esclarecedor trabajo titulado La industrialización del País Vasco. el papel de las políticas industriales. En torno a esto vamos a hablar. Arratsaldeon, Jesús Mari.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon.
Hoy pocos discutirían que la industria es una clave para el desarrollo económico, un sector que impulsa la innovación, la internacionalización, que favorece la creación de empleo estable. Sin embargo, hasta no hace tanto, esta afirmación era objeto de controversia. Bueno, Eva ya ha comentado lo que decía aquel ministro español hace 30 años sobre que la mejor política industrial es la que no existe. Y hubo un presidente de Estados Unidos en aquella época también que decía que el gobierno no es la solución, el gobierno es el problema, que eso es hoy, en la situación en la que estamos viviendo, pues suena verdaderamente increíble y delirante, pero es así eran los tiempos. Si le parece bien, profesor Valdariso, podríamos empezar haciendo un poco de historia sobre las concepciones políticas que han dominado en torno a la industria desde finales del siglo XX.
Pues bueno, tanto la frase del ministro en cuestión, que hay diferentes atribuciones, algunos se lo atribuyen a Juan Aranzadi, que era también un ministro de industria vasco, otros a Carlos Olchaga, bueno,
sí.
Pero esa es una frase que viene de un espectro de la izquierda, de la socialdemocracia, y la otra parte venía de del conservadurismo norteamericano británico, y resume muy bien pues cuál era la ideología dominante en los años, desde finales de los 70 y en los 80, que era pues eso, que era lo llamado con lo que se conoce hoy en día como el consenso de Washington, auspiciado por el Fondo Monetario Internacional, entonces también por el Banco Mundial, y eran políticas neoliberales, políticas que se llamaríamos macro. Hay que controlar los escenarios macro, la inflación, el endeudamiento, y se supone que si la economía va bien, pues todo va a ir bien, y el Estado y el Gobierno no tiene por qué intervenir. Y claro, eso coincide en el tiempo con el avance de la globalización, la formación de cadenas globales de valor, la desindustrialización de todo Occidente y la industrialización de Asia fundamentalmente. Y bueno, a esa ideología dominante de los 70-80 se empieza a reaccionar muy tímidamente en los 80 desde la política regional en Europa y desde algunos otros países en otros continentes. Pero ha sido tras la última gran recesión, desde 2012 más o menos, 13 en adelante, cuando en los países más avanzados ya se ha tomado conciencia de la importancia de la industria y se ponen en marcha nuevas políticas industriales. El renacimiento industrial en Europa, el Making in America de la administración Obama, la industria 4.0 de Alemania y otra serie de iniciativas en diferentes países.
A partir de los años 80 en Europa se ha producido un proceso de descentralización de las políticas públicas en dos direcciones. Por arriba desde los estados hacia la Unión Europea y por abajo desde los estados hacia las regiones. ¿Qué repercusiones ha tenido esto en el ámbito industrial?
Pues ha tenido muchas. Las competencias transferidas hacia arriba han sido básicamente lo que llamaríamos regulatorias y de ámbito general, las políticas macro a las políticas marco. Mientras que las transferencias hacia abajo han sido la de aplicación de programas concretos de ámbito de sectores e incluso de empresas. No sé, las subvenciones, los proyectos, las desgravaciones fiscales. Claro, estas políticas que se han transferido hacia abajo, lo que han facilitado es el acercamiento de los administradores a sus administrados. Lo que llamamos una política industrial mucho más sensible y más adaptada a las circunstancias y características de cada territorio, más cercana a los agentes, a las empresas, a las universidades, a los centros tecnológicos, más fácil de implementar y también más propicia, porque estamos hablando de una política más local, a la interacción y la participación. No solo es desde el gobierno hacia abajo, sino también el gobierno puede aprender de los agentes que están beneficiándose de esas políticas. Entonces yo creo que ha tenido muchas consecuencias y la mayor parte muy, muy positivas.
Como profesor Valdariso ha comentado al comienzo de la entradilla, Eva, que pues esto que al constituirse el primer gobierno vasco en el 80, pues el País Vasco tuvo que haber que afrontar y las nuevas instituciones autonómicas una situación crítica en sectores que habían sido motor de la economía vasca, como el siderometalúrgico o el naval. Y es entonces cuando se hace una apuesta decidida y que además será sostenida en el tiempo por la industria como sector tractor. Una respuesta, por cierto, distinta a la que se dio, por ejemplo, en Cataluña, donde, como explica en el mismo libro el profesor Jordi Catalán, las políticas industriales de la Generalitat han sido poco consistentes. En este sentido, leer el trabajo suyo, profesor Valdariso, y el de Jordi Catalán es muy interesante para ver este contraste, ¿no? Yo le voy a pedir que nos ayude a valorar un poco la importancia que esto tuvo.
Sí, vamos a ver, pues la importancia yo creo que ha sido una importancia vital. El modelo vasco y el modelo catalán son modelos muy opuestos porque es un modelo en el que ha habido una continuidad muy notable de un mismo partido político en el gobierno. Y mientras que aquí, a veces con gobiernos de coalición, no, pero mientras que aquí se han sostenido esas políticas, allí no, allí se optó por cambiar casi de una legislatura a otra. Volviendo a la apuesta por la industria en el País Vasco. La apuesta por la industria en los años 80 aquí, tanto en el contexto de España como en el contexto de la Unión Europea, fue una apuesta valiente y muy original, pero también fue un ejercicio de realismo, en el sentido de que aquí no había muchos más sectores por los que apostar. Teníamos la industria que ya existía, que se estaba desmantelando, pero ¿qué más teníamos? No teníamos turismo, no teníamos servicios, unos servicios que dependen o del turismo o de una industria que se desarrolle, y aquí no había. Tampoco teníamos muchas posibilidades de atraer salvadores extranjeros, salvadores como las multinacionales, como era el modelo por el que se apuesta a veces en Cataluña o en Madrid, porque aquí, ¿quién va a venir en los años 80 en el contexto de desmantelamiento industrial, de violencia terrorista, de hostigamiento a los empresarios y los directivos? Entonces, fue un ejercicio de realismo y también fue un ejercicio de visión. Y yo quería destacar en los 80 a un individuo que tuvo un papel muy clave, no fue el único, pero fue un papel de liderazgo muy clave, que fue Javier García Gocheaga. Y él sí que ahí apostó. Tenemos que apostar por la industria, seguir haciendo lo que ya sabemos, pero hacerlo mucho mejor.
Eso sí, que de alguna manera se hizo también de la necesidad virtud, ¿verdad?
Sí, en parte fue así, y con una combinación de un ejercicio de visión muy fuerte, de conocer qué estaba sucediendo por ahí, uh-huh. ir a los mejores sitios, por ejemplo a Stanford en California, y ver qué es lo que estaban haciendo allí. Y entonces ahí pues se empiezan a apostar por los centros tecnológicos, por los parques tecnológicos, por la I+D, y por una serie de apuestas que se ponen en marcha en los años 80 y que se van a continuar en las siguientes décadas, y ese es el segundo aspecto, la continuidad. ¿Por qué? ¿Por qué la continuidad es tan evidente? Bueno, primero, lo que hay que decir es que eso es muy importante, y es muy importante porque muchas políticas económicas y políticas industriales o políticas de ciencia y tecnología son, de horizonte temporal de medio y largo plazo, un horizonte que sobrepasa claramente el de una legislatura. Y eso significa que los gobernantes tienen que hacer apuestas también generosas. Es decir, voy a poner en marcha políticas que no se van a ver hasta cuando yo ya me haya ido del cargo.
Claro.
Lo cual, en el corto plazo, réditos electorales igual tiene pocos.
Sí.
No sé si le consolará. En el ámbito de la historia, en el largo plazo, tiene muchos. Hay gente que puso en marcha políticas y que las sostuvo en el tiempo, y que hoy en día yo creo que hay que reconocerlos. Otro elemento por el que la industria es muy importante es porque aquí en el País Vasco los consejeros de industria han tenido un papel muy importante. Yo citaría en el capítulo, cito tres casos y un caso más reciente, pero tres casos contrastados, que es el de García Gocheaga en los 80, Jon Azúa en los 90, Josu Yonimaz a principios del siglo XXI y ahora en las últimas dos legislaturas Arantxa Tapia, que es dentro del gobierno vasco. Yo creo que todos coincidirán que es una consejera con un peso político muy importante. Bueno, ese peso político se manifiesta también en decisiones presupuestarias, porque hay una apuesta por los diferentes gobiernos, de una apuesta por la industria, a través de diferentes programas e instrumentos. ¿Qué más? Otro elemento, ¿por qué la continuidad es importante? Bueno, porque en la medida que los programas se mantienen en el tiempo, y otra serie de combinaciones de las que luego igual hablaremos, digamos que los agentes, cuando hablamos de los agentes son las empresas, los centros tecnológicos, las universidades, una serie de agencias y de plataformas público-privadas, se empiezan a hacer cada vez más, no absolutamente independientes, pero cada vez más autónomas del ciclo político. Y eso significa que para cualquier gobierno que entre, resulta difícil desmontar o cambiar de la noche a la mañana planes y programas sin una clara justificación. Y yo creo que todo eso, el mayor protagonismo de los agentes privados, la mayor autonomía de un montón de programas, de entidades público-privadas del ciclo político, es bueno. Es bueno porque los políticos ayudan, pero no siempre tienen todas las recetas ni toda la razón.
Cuando el Lehendakari Juan José Ibarretxe accede al gobierno en 1998, se impulsa una política de crecimiento, innovación y competitividad que se desarrollaría durante la siguiente década. ¿Qué ambiciones y qué resultados se cosecharon en lo que se denominó la segunda gran transformación?
Bueno, lo primero que me gustaría destacar es que ese fue una apuesta muy fuerte. Fue una apuesta en la que hubo un gran ejercicio de optimismo, de voluntarismo, de se puede y lo vamos a hacer, quizás excesivo e ingenuo en algunos aspectos, pero que en general yo creo que ha sido positiva, porque es una apuesta que se hizo también con un gran respaldo presupuestario. El contexto ayuda. Llevábamos ya años de crecimiento económico sostenido y desde 1998-99 hasta el 2008 el crecimiento siguió reforzándose, y eso significó que desde el punto de vista presupuestario los diferentes gobiernos no tuvieron ningún problema, ¿vale? Si es cierto, hay un montón de gente y de protagonistas de aquella época que insisten en señalar que los gobiernos de Ibarretxe y el propio Lehendakari estaban muy convencidos del papel transformador y el papel importante de la ciencia en el tejido industrial y de la ciencia como factor de desarrollo económico. Entonces lo que se hizo es poner en marcha toda una serie de iniciativas vinculadas a avanzar en el conocimiento y la innovación, a avanzar en la diversificación industrial, siempre con ese peso de la industria, pero basado en nuevos sectores, basados en más conocimiento científico, porque hasta ese momento el País Vasco se basaba mucho en lo que llamaríamos la investigación aplicada, la tecnología. Éramos buenos haciendo eso, pero teníamos muy pocos sectores basados en ciencias. Entonces se ponen en marcha estrategias como la estrategia BioVasque, la estrategia NanoVasque, un poco más tarde la estrategia EnergiVasque, y se introducen en el sistema vasco de ciencia y tecnología nuevos agentes. Agentes dedicados a producir básicamente ciencia. CICS, centros de investigación cooperativa, los BERCS, que son centros de investigación fundamental orientados a las universidades, IkerVasque, que es una agencia destinada a traer talento de fuera, InnoVasque, que es una agencia público-privada de innovación. Algunas de esas estrategias fueron el precedente de las estrategias RIS3, que luego después han puesto de moda en Europa y de las que el País Vasco es un adelantado. O sea que en ese sentido fue muy positivo. Hay otros elementos que se quedaron un poco por el camino, o que luego la crisis económica y el impacto de la crisis se encargó un poco de suavizar y de moderar. Por eso decía que había quizás un elemento de voluntarismo y de optimismo un poco ingenuo y un poco, en el contexto de la época, pues era entendible. Es decir, bueno, podemos hacer lo que queramos, vamos a ser los primeros. Y luego se ha visto que no era así, pero en cualquier caso, de esas apuestas han quedado hoy en día muchos actores, muchas capacidades que siguen, y muchas agencias y muchas entidades que siguen hoy en día funcionando y funcionando bien.
Uh-huh. Me gustaría recuperar un tema que antes ha comentado, el tema de la continuidad de las políticas industriales a lo largo de las diferentes legislaturas, desde los años 80 hasta el presente. Tiene una, además aquí, es que va incluso algo más allá de una simple continuidad política. Es que se ha producido en torno a la política industrial una cosa bastante curiosa, que es un consenso casi unánime en torno a ella, encima en una comunidad como la nuestra, que durante años estuvo tan dividida, incluso enfrentada por otras cuestiones. Este es un aspecto que no deberíamos de pasar de largo, ¿verdad?
Sí, puede parecer un tanto paradójico, pero sí. Pero es así, y tiene una explicación. Quiero decir, en un país tan enfrentado por alguna serie de cuestiones, algunas que parece que son esenciales, aquí el grado de disenso fue menor. ¿Por qué es así? Bueno, yo creo que hay varios factores que ayudan a explicar esto, y esto no lo solo digo yo, algunos consejeros de diferentes gobiernos vascos han señalado esta o algunas de esas cuestiones. La primera es la propia actividad de ETA, que contaminaba todo el ciclo político y que dejaba en segundo plano otras cuestiones, donde, bueno, pues como el engranado enfrentamiento en torno a muchas de esas cuestiones era muy evidente, y a los efectos colaterales, había otras cuestiones en las que, bueno, digamos que preocupaban menos, por ejemplo, los partidos de la oposición, y no se prestaba. El gobierno de turno tenía manos más libres, siempre que no plantease demasiados problemas. En segundo lugar, hay una especie de consenso entre la mayor parte, no todas, pero la mayor parte de las fuerzas políticas, de que había que poner en marcha medidas de apoyo al tejido productivo que contrarrestasen el impacto negativo de la actividad terrorista sobre la economía y la imagen del País Vasco. Por ejemplo, necesitamos atraer inversión directa extranjera, tenemos que mejorar nuestra imagen en el exterior. Un elemento, por ejemplo, de esos, que no solo son la apuesta por el Guggenheim. La apuesta por el Guggenheim fue invertir en una imagen publicitaria de Euskadi en el exterior, para contrarrestar los titulares que eran evidentes y que eran reales, de atentados, de amenazas, de hostigamiento a la clase empresarial, por no hablar de los cuerpos de seguridad del Estado, etcétera, etcétera. ¿Vale? La apuesta por el Guggenheim no era solo una apuesta cultural, también era una apuesta con contenido industrial. ¿Qué más? La propia continuidad de un partido en el gobierno que apostaba por esas políticas, y también la existencia de gobiernos de coalición, de dos fuerzas que podían estar enfrentadas, o digamos que tenían visiones diferentes, como era el PNV y el Partido Socialista, el Partido Socialista de Euskadi, pero que tuvieron un consenso muy claro sobre bastantes líneas básicas de la política industrial. y esos gobiernos de coalición en un periodo crítico que fue el del 87 al 98, donde se ponen en marcha muchas políticas, programas, no solo de política industrial, por ejemplo, de política educativa, por ejemplo, de la política de formación profesional, pues yo creo que es muy evidente porque muchos de esos programas e instrumentos han continuado posteriormente. Y luego la propia continuidad de las políticas, como ya he dicho antes, crea una especie de lo que llamamos en políticas públicas una comunidad de políticas públicas. Digamos, una comunidad de gente, de agentes y de personas, de las empresas, de los centros tecnológicos, de las asociaciones clúster, que aquí tenía un papel importante, de la universidad, del propio gobierno, políticos de primer nivel y luego técnicos, altos funcionarios del gobierno vasco, de las diputaciones, una especie de comunidad de políticas con una serie con un análisis común, un diagnóstico común, un lenguaje común. Y eso, esa comunidad de políticas se convirtió en una especie de elemento de continuidad en el sistema. Cada vez que venía un gobierno o un consejero con ganas de cambio, consultaba un poco a los agentes y veía que los agentes decían, no, esto no lo toques porque esto funciona bien. Esto ha sucedido así. En momentos, por ejemplo, cuando el Partido Socialista toma el gobierno en el 2009, en la novena legislatura, pues lo que hace es un ejercicio, algunos consejeros, algunos viceconsejeros piensan, vamos a cambiar todo, pero otros lo que hacen, o la mayoría, hablan con los agentes y los agentes dicen, esto funciona bien, y lo que se hizo fue reforzar la política industrial que ya había tenido la consejería de un gobierno diferente en la legislatura anterior, y viceversa, cuando volvió el Partido Nacionalista en la décima legislatura, muchos de los programas del gobierno y las líneas básicas de la política de ciencia y tecnología e innovación, pues tampoco se tocaron demasiado. O sea que ha habido un ejercicio de continuidad en las grandes apuestas de país. Yo creo que eso ha sido un elemento muy positivo.
Estamos hablando con el profesor Jesús María Valdaliso de las políticas industriales que se han desarrollado en el País Vasco en los últimos años, en las últimas décadas, de hecho, recordando que todo esto de lo que hemos hablado no se construye de la noche a la mañana ni a golpe de talonario o de transferencia, como dice él en su artículo, sino que requiere un esfuerzo colectivo y requiere su tiempo. No está de más tener en cuenta todo esto frente a quienes desde el ámbito político a veces arrojan dudas sobre los valores que fundamentan nuestro tejido productivo.
Pues sí, y sobre todo, además de eso, lo que requiere es un ejercicio de humildad y de realismo. Quiero decir, cuando algunos en otros territorios, en otros, dicen, vamos a cambiar, necesitamos una apuesta por la industria. Esto no se hace de la noche a la mañana. Necesitamos formar ingenieros, necesitamos formar operarios, gente en las universidades, gente en los centros de CP. Y todo eso requiere de una serie de prioridades que cuestan tiempo desarrollarlas. Tú no creas científicos de la noche a la mañana, no creas equipos de investigadores en diferentes líneas de trabajo de la noche a la mañana. Eso lleva tiempo, y cuando digo tiempo, más de una y a veces más de dos legislaturas. O sea que hoy estamos cosechando pues los frutos de decisiones que se tomaron pues hace 10, incluso 20 años. Así que cuando hablan de, no, esto es fácil porque tenemos el concierto, no, esto es fácil porque tenemos porque hay más recursos. No solo es eso, no solo los recursos son necesarios. Se necesita una apuesta y un ejercicio de priorización y de decir, esto es lo verdaderamente importante y esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos ejemplos de territorios y de comunidades autónomas aquí o en otras partes de Europa, a veces con tantos recursos o más que los que ha habido aquí, Y no han cosechado los mismos resultados.
La historia de la industria vasca en estas últimas décadas, Juan, es el objeto de análisis del artículo que queríamos destacar hoy.
Sí, porque es un artículo esclarecedor, como he dicho al comienzo, breve, en unas pocas páginas explica muy bien, como no lo ha explicado también en este rato que hemos hablado con él, con Jesús María Valdaliso, el artículo que se titula La industrialización del País Vasco, el papel de las políticas industriales, y que está incorporado al libro recientemente publicado por la editorial Paraninfo, titulado Políticas industriales en España, pasado, presente y futuro.
Pues gracias, Jesús María. Saludo.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
Oh,
Llegamos ya al final de este programa sobre ciencia, tecnología e historia y os deseamos un feliz fin de semana, por lo menos que lo paséis lo mejor posible. Cuidaos mucho, agur, hasta el lunes.
Can't relax.